Ángel de Castro, en Sentirnos Vivos, nos habla de libros, de actividades para adolescentes, de que no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Es un refrán muy antiguo, pero es muy, muy verídico, porque puede ser demasiado tarde y luego te arrepientas de no haberlo hecho.
De plástico y ruido, del barro al silencio. Tengo delante de mí una viñeta que dice exactamente: en un mundo de plástico y ruido, quiero ser de barro y de silencio. Que por cierto, nada como el barro, de donde venimos, según el relato bíblico, y el silencio tan fecundo casi siempre. Pero abramos el abanico. En un mundo donde reina la mala uva, la mala leche, las pésimas maneras de relacionarse y el maltrato al diferente, elijo el mundo de la delicadeza y el respeto con grandes dosis de ternura. En un mundo indiferente y hostil a la niñez y a la ancianidad, quiero ser niño y viejo a la vez hermanados en un solo corazón y algunos pocos juguetes. En un mundo vendido al poder y al oro, cada día que pasa de austeridad y lejos de las alturas donde se cocinan las grandes decisiones políticas y económicas, uno se siente infinitamente libre, y esto pesa más que todo el oro y el poder del mundo. En un mundo gobernado por psicópatas, fanfarrones, payasos de pacotilla y sin ninguna gracia, fascistas, genocidas y algunos otros de similar pelaje y condición, uno humildemente y con unos gramos de sabiduría se pregunta: ¿qué hago yo aquí? ¿O por qué no he cogido ya el tren de ida? En un mundo corroído por la desigualdad hiriente y escandalosa, se mire por donde se mire, por ejemplo, a la diferencia de sueldo de algunos magnates y empresarios, emprendedores y el último de la fila, nunca viviré a gusto. Me parece enfermo. En un mundo donde no cabemos todos, tengamos el color que tengamos, las costumbres, la fe o la ideología y la orientación sexual a nuestro gusto y manera de ser, incorporada en lo más profundo de la idiosincrasia de cada cual, yo no quiero estar ni un segundo, y que tú tampoco quieras estar ni en sueños. Con Raymond, digamos fuerte no. Yo digo no. Digamos no. Nosotros no somos de este mundo. En un mundo de los principios sólidos de la cultura griega, la parábola del samaritano, el humanismo, la ilustración, los tres pilares de la Revolución Francesa y lo más hondo de mi conciencia, yo sí quiero estar. Ya me he apuntado y hasta comprometido en ello. En un mundo así quiero ver a todos mis amigos, vecinos y una inmensa mayoría de conciudadanos del mundo, para proclamar a todos los vientos con rabia y esperanza: nosotros sí somos de este mundo. ¿Un taller literario para adolescentes y adultos? Leo un magnífico reportaje sobre la adolescencia de la periodista Mar Padilla y he tenido un sueño que no será realidad porque es imposible. No, ya no se hace ilusiones porque el tiempo de ellas ya pasó en este campo, al menos. Se pasó el arroz. Pero dejadme soñar, porque sería capaz de empezar ahora mismo a diseñar un programa para un taller de escritura creativa con ellos, con los adolescentes y con las personas mayores. Sería una fiesta a lo grande y hermoso. Y me animaba a ello. ¿Quién no? A ver cómo un joven profesor de filosofía, mal estudiante de adolescente, confiesa que la filosofía le enamoró tanto que entender a Parménides fue una de las cosas que más le han emocionado en la vida, cuando yo ya lo traté el curso pasado siguiendo las páginas de El infinito en un junco, y pienso volver sobre el tema a la sombra de Maestros de la felicidad, un viaje por la historia de la filosofía de Rafael Narbona. Nos veremos en ello posiblemente en octubre. O detectar cómo Daniela Martín, de 17 años, dice que desde pequeña le daba por pensar y que ahora el estudio de la filosofía y sus circunstancias solo le encuentra virtudes. Ana de la Calle, profesora, autora de Filosofía desde las entrañas, denuncia que vivimos en una sociedad cargada de tópicos con respecto a los adolescentes, cuando ellos apuntan en clase las preguntas que realmente importan, y nos revela esto tan sustancioso recordando que la palabra adolescente no deriva del verbo adolecer, padecer o tener algún defecto, sino de adolescer, que en latín significa crecer a pesar de las dificultades. Susana Arias, responsable de mediación de un centro educativo, dice que están ávidos de hacer cosas manuales, por tener experiencias reales, que quieren intervenir en el mundo y lo que necesitan son espacios de ensayo y experimentación. Miguel Misé, sociólogo, autor de Adolescentes en Transición, subraya la necesidad de ofrecer a los más jóvenes un espacio propio y sin tecnología y que muchas veces, siendo muy importantes, se los da por perdidos cuando lo que hay que hacer es ir a buscarlos. Y me pregunto escandalizado, ¿perdidos a los 15 años? El cineasta Jonás Trueba viene a decir que hay quienes piensan que la adolescencia es la edad de la estupidez, pero yo creo, sostiene, que es la edad de la inteligencia, del deseo, de la frescura, de la intuición, de la energía y del despertar. Julia Kohl tiene 25 años, compone y canta, y dice que no acaba de ver esa especie de corte abismal entre edades, y todas le parecen interesantes. Con todas estas manifestaciones sobre los adolescentes, se me hizo la boca agua y comencé a soñar, convencido de que me encantaría, en paralelo a los talleres que llevo desde hace 16 años, empezar una nueva experiencia con un grupo de adolescentes. Hasta que me vine abajo y me dije, entra en razón, alma de cántaro. ¿Dónde vas con 87 años? Sí, el arroz se te ha pasado. Lástima, porque hubiera sido un reto la mar de interesante con que solo hubiera un grupito dispuesto que quisiera batirse el cobre con un viejales como yo en torno a la creación literaria, y si no sobre filosofía, sí sobre hacer trabajar a la mente y a la imaginación creadora, leyendo mucho y bueno y escribiendo sin parar. Y en estas me quedé dándole vueltas a un sueño imposible, sin dejar de refunfuñar, coño, con la edad que tienes, ya te vale. Los alemanes, de Sergio del Molino. Estuve a punto de dejarla a las 30 o 40 páginas leídas y no me lo hubiera perdonado, por lo que me habría perdido. Bien es verdad que llevaba unos días leyendo, quizá un tanto distraído, nada concentrado y me aburría lo que leía, hasta que volví a los 2 o 3 días a ella y enseguida fui entrando en materia. En la historia narrada con mucha inteligencia y construida con habilidad, en los personajes estudiados con maestría y en los diálogos estupendamente bien trazados, con muchos puntos de fuga que me parecen interesantes porque deja las puertas abiertas para que el lector continúe las historias y el juicio que le merezcan. Lo que me habría perdido. Dejo últimamente bastantes libros sin terminar porque la historia no me interesa y el estilo a mi gusto deja mucho que desear. Pero creo que hay que tener cuidado en ello porque te puedes perder en el camino grandes obras. Hablo de Los alemanes, de Sergio del Molino, a quien sigo desde hace tiempo y nunca me defrauda. Es una magnífica novela y una historia muy bien contada y parece, según él, moviéndose en el terreno de la ficción a partir de una pequeña base histórica y poco conocida, la de 600 alemanes que vinieron del Camerún a España en el año 1916. Entre ellos estaba el bisabuelo de Eva y Fede, quienes casi un siglo después se encuentran en el cementerio alemán de Zaragoza, en el entierro de Gaby, su hermano mayor. Junto con su padre, son los últimos supervivientes de los Uster, una familia que llegó a formar un importante negocio de alimentación. He leído al final el juicio y sentir del jurado del premio Alfaguara, con el que estoy plenamente de acuerdo. Narra con maestría un suceso muy poco conocido de la historia española, relacionado con las mutaciones del nazismo y familiares y con hondas consecuencias en el mundo actual. Oscuros secretos familiares encierran un pasado amenazador capaz de destruir el presente. ¿Eran los hijos la culpa de los padres? Una novela apasionante que pone a prueba la conciencia de los personajes y que sacude la del lector. Tomado del acta del jurado del 27 Premio Alfaguara de Novela, integrado por Sergio Ramírez, Juan José Millás, Laura Restrepo, Rosa Montero, Manuel Rivas y Pilar Reyes. Y uno se puede fiar de ellos. ¿Heredan los hijos la culpa de los padres? Una pregunta de interés que late en esta historia. Y si bien debería decirse que los hijos no son culpables, el peso de la herencia suele ser enorme. La música de Schubert se escucha a lo largo de toda la novela. E incluso una cita de sus diarios es, entre otras dos, el arranque de la novela. Nadie comprende el dolor del otro y nadie comprende la alegría del otro. Siempre pensamos ir hacia el otro, pero lo único que hacemos es pasar unos al lado de los otros. ¡Qué padecimiento para quien se da cuenta de esto! Ya es mucho ir al lado, pero está claro que meterse en el otro para comprender su dolor y su alegría es otro cantar. Y para quien se da cuenta de eso, supone en el pensamiento de Schubert y en el nuestro un gran padecimiento. Inteligentemente construida, insisto, mantiene el interés, la historia, hasta el final y un poco más allá. Y se quedan los personajes pegados a la memoria por lo bien trabajados y por cómo está resuelta su personalidad. Muy aconsejable, ya digo. Los alemanes, de Sergio del Molino. No dejes para mañana apenas nada. En un mundo donde la muerte es tan fácil, No pospongas nada. Es cierto, en un mundo donde la muerte es tan fácil, podría ser mañana mismo. No pospongas nada. Los resones a veces, no todos, son sabios. No dejes para mañana lo que puedas o debas hacer hoy mismo. Es claro y rotundo el mensaje, por la sencilla razón de que solemos olvidar. El mañana puede que no exista para los que estamos gozosa y estupendamente vivos. Es el presente, actualísimo, donde nos la jugamos, por lo que para qué demorar el viaje con el que venimos soñando tanto tiempo y no acabamos de arrancar. Se pasó la vida haciendo planes para mañana y el mañana nunca llegó. Es bueno, productivo y hasta hermoso hacer planes, pero a condición de que comiencen hoy mismo. Y no es que pongamos en un altar el presente, olvidando el pasado, que siempre nos sigue y nos persigue y lo llevamos en los talones. Ni pensemos, no más, en el futuro que alienta nuestro caminar y nos da alas, sino que por encima de todo, nunca olvidemos el carpe diem, vivir el presente, el día a día, y disfrutándolo, viviéndolo y comprometiéndose de buena gana y buenas maneras. Hoy, sin más lejos, y es que el hoy es siempre todavía, en el decir y pensar del poeta y sin embargo filósofo Antonio Machado. El presente, puerta abierta siempre a la esperanza, porque puede ocurrir de todo y también bueno. Llevas un montón de tiempo queriendo hacer una visita a un familiar, a unos amigos. ¿A qué esperas? ¿A qué estoy esperando? Coge el teléfono, que ahora lo tenemos a mano, y queda sin dar más vueltas, dejando que se muera o se pudra en el olvido, y celebras la vida con ellos antes de que sea tarde. Eran los consejos sabios de nuestros padres y algunos de los mejores maestros que tuvimos aun cuando fueran muy limitados sus conocimientos. Llevaba tarareando la canción preciosa de Luis Pastor sobre un poema maravilloso de Saramago, Alzo una rosa. La acabo de poner sin pasar a otra línea y me detengo a disfrutar del instante, de poco más de 4 minutos, y me emociono. Qué suerte la de no dejar para mañana la canción que puedes escuchar ahora mismo y degustarla una vez más en el momento. Insisto, Alzo una rosa de Luis Pastor sobre un poema maravilloso de Saramago.
Alzo una rosa y grito a cuantas aves el cielo puntúan de nidos y de cantos. Golpeo en el suelo la orden que decide. La unión de los demonios y los santos. Alzo una rosa, un cuerpo y un destino contra la fría noche que se atreve.
Nombres de pueblos y ciudades con su aquel. ¿Te apetece buscarles su aquel en su sonoridad y otras cualidades, excentricidades y alguna curiosidad al vuelo? Nos acompañamos con esos dos hermosos pueblos. Vamos allá. Madrigal de las Altas Torres. Su simple nombre, no tan simple, para mí el que se lleva la palma en belleza, es en sí todo un poema, una canción sin igual, Madrigal de las Altas Torres. Villalba de los Alcores es similar al anterior, pero con una palabra compuesta que se paladea y va rodeada de alcores que te transportan a un mundo de ensueño con la palabra alcor, que no sé por qué se ha caído en la indiferencia del desuso, porque comparada con sus sinónimos colina, collado, altozano, cerro, montículo, loma, otero, no tiene rival, pues al pronunciarla obliga a la lengua a subirse al cielo de la boca y tocar las alturas, Alcor, Villalba de los Alcores. Montemayor de Pililla es monte, que ya es mucho, y mayor, que no lo es cualquiera, pero curiosamente con solo quitarle una L a Pililla se queda en nada, menos unos instantes al día en un gusanillo de tierra indefenso, aunque si lo comparamos con sus hermanos gemelos tiene un encanto especial: capullo, carajo, chucha, chufa, churra, cipote, ciruelo, cuca, mandanga, mango, minga, nabo, palitroque, picha, pirindola, pirola, pitín, pito, polla, poronga, porra, rao, trabuco, tranca, troncho, verga o simplemente pene, que es lo que es. Pilila, hasta suena bien. Montemayor de Pililla. Buenos Aires, ay, con solo pronunciarlo te lleva a un lugar mítico de vientos apacibles, gentes de habla fácil y hasta de cierta incontinencia verbal, pero entrañables y felices de ser de donde son. Ahí es nada, de Buenos Aires, la París de América. Villar de Frades, mi pueblo querido, donde nací y viví en la mejor de las patrias, la infancia, palabra compuesta de villa y fratrum, villa de hermanos. ¿Quién que esté ahí, donde quiera que esté y viva, no quisiera vivir en un pueblo, una comunidad, una ciudad de hermanos? Se me llena la boca de agua fresca al pronunciarlo. Villar de Frades. Guarrate, ¿a quién pudo ocurrírsele la idea de tal nombre? Con esa sonoridad para la rechifla de los niños y los no tan niños. Pues de ahí era un buen condiscípulo limpio y aseado en mis primeros años de seminario en Zamora. Era de Guarrate. Villanueva de los Caballeros, al ladito de mi pueblo, y que los de los alrededores, para que no alardearan, creo yo, decían que era el pueblo de las tres mentiras, porque no era ni villa, ni nueva, ni tenía caballeros. ¡Hala! Pero coste que de allí son algunos buenos amigos, de Villanueva de los Caballeros. Pernambuco es uno de los 26 estados que, junto con el Distrito Federal, forma la República Federativa de Brasil. Me gusta solo por la simple sonrisa que te sale al pronunciarla y se repite cuantas veces la pronuncies. Pernambuco. Anda ya. ¿Cómo va a ser de Pernambuco? Tegucigalpa, otra similar, capital del bello país caribeño, Honduras. Honduras que se autodefine como libre, soberano e independiente. Qué bien suena en el paladar. Y más, y más, y más. Te dejo el hilo para que sigas hilvanando, ovillando, cosiendo o simplemente jugando con las palabras que tienen su aquel. Porque hablemos de lo que hablemos, hay que levantar la voz contra el genocidio que sufre el pueblo palestino, que va más y más para los pies a Netanyahu, para pararle. Palestina, Gaza.